Las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada. Es viernes 15 de noviembre. Según los del tiempo, va a seguir haciendo frío. Hace mucho frío hasta ahora, pero mucho frío. En la sierra se mantiene el aviso por nieve y sobre todo por fuerte viento. Está soplando el viento en buena parte de la Comunidad de Madrid y eso hace que el frío todavía sea todavía más helador. Además, esta noche ha vuelto a helar y a nevar. Se nota hasta ahora el de la mañana que hace más frío que otros días. Lo del frío que pela ya se queda corto. Tenemos un grado en la sierra, 3 grados en Madrid capital, 2 grados en la zona sur. Hoy no superaremos los 10. El temporal mantiene alerta el norte de la península, sobre todo Asturias y León, donde se han producido fuertes nevadas. Por ejemplo, se mantiene cortado el paso de camiones por el puerto de Pajares. Además, en Galicia el aviso es por fuerte oleaje. Allí se han registrado olas de hasta 12 metros de altura. Es decir, el invierno ya está aquí. Hoy, por cierto, Onda Madrid vuelve a salir de los estudios centrales aquí de la Ciudad de la Imagen para llevar parte de la programación, en este caso, hasta Valdemorillo. Esta mañana realizaremos la segunda parte de Buenos Días Madrid con Eli del Valle y el resto de su equipo desde las 10 y hasta la 1 en directo desde Valdemorillo. La crónica política, la crónica general de la actualidad viene marcada por las negociaciones para la formación de un gobierno en España con el resto de partidos para conseguir los apoyos necesarios. Está en ello el Partido Socialista con el resto de partidos con los que quiere negociar. Ha empezado por Esquerra Republicana de Cataluña, cuyos 13 escaños son decisivos. La abstención de esos escaños es decisiva en la segunda votación de la investidura. Insisten en que votarán en contra y que ponen condiciones para esa abstención, una negociación política sin líneas rojas de tú a tú con el Estado. Aunque Pedro Sánchez ya no está en campaña electoral, donde marcó distancias con el independentismo, incluso dijo que iba a volver a poner en el Código Penal el referéndum como delito. Eso apenas ha pasado. Oiga, eso fue el día 4 en el debate, estamos en el día 15. Y consciente de que necesita el apoyo a abstención de Esquerra, pues ha cambiado la terminología. Ya no es que utiliza el independentismo. Sánchez ya no habla de crisis de convivencia en Cataluña, sino de crisis política, y dice que el único gobierno posible para solucionar la situación es uno en el que esté el PSOE y Podemos. Los dos únicos partidos que abogan por el diálogo dentro de la Constitución.
El Partido Socialista y Unidas Podemos somos las dos únicas organizaciones a nivel nacional que apuestan por el diálogo dentro de la Constitución para resolver la crisis política en Cataluña. Las dos únicas. Somos las dos únicas fuerzas que aspiramos a superar esta crisis política con el diálogo, naturalmente, dentro de la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Por tanto, aquellos que se oponen a un gobierno progresista formado por el Partido Socialista y Unidas Podemos, que es, por cierto, el único posible, porque así lo han querido los españoles, nos tendrán que explicar qué solución proponen, qué alternativa proponen, qué gobierno quieren.
Hace 11 días, Pedro Sánchez decía que Podemos era partidario de un referéndum de independencia y afirmaba que en España había presos políticos, y en este caso ya ha cambiado la posición y es partidario del diálogo y es la única solución para España, un gobierno con Podemos. Hay movimiento dentro del PSOE, o por lo menos el viejo PSOE. Juan Carlos Rodríguez Ibarra insiste en que dejará el Partido Socialista si hay un acuerdo con Podemos y con los independentistas. Y ha aparecido Felipe González con dos frases destacadas esta mañana. Primero, la forma de negociar el acuerdo de gobierno entre Sánchez e Iglesias.
Que lo primero que hay que hacer es ponerse de acuerdo con un programa. Lo primero que sepamos es cómo se reparten los cargos. Eso no me gusta. No me parece que se construya la casa desde abajo. Parece que se construye desde arriba. Y puede que eso facilite las cosas. Porque, bueno, si Juanito tiene un carguito, a lo mejor en las demás cosas pelea menos o tiene menos importancia, ¿no?
Además de Juanito tiene un carguito, González asegura que no pasará por la desigualdad entre españoles a propósito de Cataluña.
Y si se consuma el despropósito de romper las reglas de convivencia, ya están rotas en Cataluña, con el conjunto de España, parece que hay síntomas de eso, ¿verdad? Que eso se está retroalimentando. Aparte de eso, es que produce una ruptura, olvídense, de la igualdad en el paquete de ciudadanía, allí y fuera de allí. Yo nunca pasaré por eso.
Es decir, que no se le pueden conceder privilegios a los ciudadanos de una parte del Estado para diferenciarlos del resto de ciudadanos, que es en lo que se está, por lo menos desde el independentismo. En el Partido Popular piden que alguien dentro del PSOE pare esto, lo pide Núñez Feijóo, y que el Partido Popular estará para intentar evitar que haya un gobierno del PSOE con Podemos y ofrecerse a que haya un gobierno de gran coalición del PSOE con el PP. Pero esto tal vez llegue tarde y de ahí la prisa con la que Sánchez ha hecho el movimiento para que cualquier cosa que ocurra ya sea hechos consumados con el documento firmado con el Partido Socialista. Pablo Iglesias ha mandado una carta a sus militantes diciendo que habrá que hacer cesiones, pero lo importante es estar en el gobierno. Y en el gobierno en funciones siguen avanzando algunas de las cuestiones que van a desarrollar en la legislatura, que ya se quedaron pendientes en la anterior, como es la reforma de la ley educativa. Y la ministra de Educación en funciones y portavoz del gobierno, Isabel Celá, después de la campaña electoral, después de las elecciones, en una intervención en el 15º Congreso de Escuelas Católicas, pues fue a decirles a los que allí estaban que no tienen derecho los padres a elegir la educación de sus hijos.
De ninguna manera puede decirse que el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir centro educativo podrían ser parte de la libertad de enseñanza. Esos hechos, los de elegir centro, formarán parte de la de derechos que puedan tener los padres, madres, en las condiciones legales que se determinen, pero no son emanación estricta de la libertad reconocida en el artículo 27 de la Constitución.
Hay sentencias del Constitucional que avalan el derecho de los padres a la elección de centro, pero está claro que la ministra Celá lo que anuncia es que si sigue adelante el gobierno con Podemos, esa reforma educativa eliminará la elección por parte de los padres del centro y quedará en manos de la comunidad autónoma que haya concertada o no, porque según lo que está diciendo la ministra en funciones, en realidad el Estado son los padres. Desde el Partido Popular piden al gobierno que rectifique esta declaración de Isabel Celá y que me expliquen bien si este es el modelo del nuevo gobierno de izquierda radical, por cierto, que se ha pronunciado también la Conferencia Episcopal, que espera que sea un lapsus y no un giro en la política educativa. Está por escrito ese giro en un proyecto de ley que se quedó pendiente en la pasada legislatura. Y por lo demás, en la Asamblea de Madrid, debate a propósito del aborto, la sesión de control entre la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Escuchamos a ambas.
Un sistema sanitario público que lo que favorece es que un centro privado le resuelva el problema, que no sabemos cómo, impulsándolas además a apostar por la muerte en vez de por la vida, pues yo creo que no es lo más adecuado.
Dios no me hizo perfecta y por eso no soy de Vox. Yo no tengo la potestad de estar en cada casa, en cada rincón de cada familia para decirles cómo tienen que vivir, que es precisamente como entienden las cosas desde Vox o desde Podemos. Se lo vuelvo a decir, para mí el aborto no es un derecho ni tampoco un delito, es un fracaso.
Otras noticias que contamos a esta hora de la mañana en Onda Madrid con David Arraiz y Fátima Sotorrío. Se investiga si Puigdemont recibe dinero de la trama corrupta de Convergencia Democrática.
El juez de Barcelona que instruye la causa por la presunta concesión fraudulenta de subvenciones a fundaciones afines a Convergencia Democrática de Cataluña investiga ahora si la trama desvió dinero público para costear gastos en Waterloo del expresidente catalán.
Clara Ponsatí en libertad provisional en Escocia mientras dure su juicio de extradición a España.
La exconsellera se enfrenta al cargo de sedición de acuerdo con la euroorden del Supremo. De momento es libre sin fianza y sin tener que entregar su pasaporte con la única obligación de asistir a la próxima audiencia preliminar fijada para el 12 de diciembre.
Francisco González, imputado en el caso Villarejo.
El expresidente del BBVA tiene que acudir al juzgado en calidad de investigado el próximo 18 de noviembre por delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos en relación al presunto espionaje que la entidad encargó al excomisario José Villarejo.
Juicio de Diana Kerr. Un amigo notó que tenía miedo, pero le restó importancia.
Fue la última conversación por WhatsApp que mantuvo Diana justo antes de desaparecer. Ella le dijo que un gitano le estaba llamando y sentía miedo. Hoy declaran ante el juez policías, buzos y guías caninos que participaron en el dispositivo de búsqueda del cuerpo.
El Ministerio de Sanidad financiará un segundo fármaco para dejar de fumar.
Desde el 1 de enero, el Sistema Nacional de Salud mete el bupropión, se suma al medicamento Varenicline en las prestaciones públicas para combatir el tabaquismo.
el poeta Joan Margarit, Premio Cervantes 2019.
Ha sido galardonado por su obra bilingüe, tanto en catalán como en castellano, su lenguaje innovador y por la pluralidad que representa. Recogerá el premio de las manos del rey el próximo 23 de abril en Alcalá de Henares.
Tras defender la democracia, el rey Felipe VI se reúne con el dictador Raúl Castro antes de marcharse de la isla de Cuba.
Un encuentro que el gobierno español califica de gesto de amistad y de deferencia. La cita no estaba prevista en la agenda oficial, pero responde a una invitación del presidente cubano Miguel Díaz-Canel al rey.
Bolivia inicia los pasos hacia unas nuevas elecciones.
La presidenta interina, Jeanine Yáñez, quiere convocar comicios transparentes frente a las graves irregularidades de las últimas elecciones en las que ganó Evo Morales y desembocaron en los graves disturbios y bloqueos que han supuesto pérdidas millonarias.
Tiroteo en una escuela de Los Ángeles.
Al menos hay dos estudiantes de 14 y 16 años muertos y otro, el supuesto autor de los disparos, está en muerte cerebral porque intentó suicidarse. Hay otros tres alumnos heridos de bala, pero están fuera de peligro.
Fútbol, hoy juega España.
Fase de clasificación de la Eurocopa 2020, España-Malta a partir de las 9 menos cuarto de esta noche en Cádiz. Ayer la Sub-21 ganaba Macedonia del Norte por 3-0 y en baloncesto el Real Madrid ganó al Barcelona 86-76 en la Euroliga.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora, afortunadamente, tranquilidad en toda la Comunidad de Madrid. No hay que destacar ninguna incidencia circulatoria, ni tampoco hay condicionantes meteorológicos, como decimos, ni en la red principal ni en la secundaria a esta hora.
No hay novedad, que sepamos, ni en la red de metro ni en la red de cercanías, Madrid de Renfe.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 6 y 11 minutos. Entramos en el detalle de la crónica de Madrid al comienzo de esta jornada de viernes 15 de noviembre. Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo, y comenzamos con un accidente mortal que ha ocurrido esta noche en la M851 en Villanueva del Pardillo. Un hombre de 42 años ha fallecido tras el choque registrado entre dos vehículos. Javier Ayuso, portavoz de Emergencias 112.
Por razones que investiga Guardia Civil, se produce una colisión frontolateral entre dos turismos. En uno de los coches, un varón de 42 años fallece en el acto, mientras que suma traslada a otra herida, una mujer de 63 años, al hospital Puerta de Hierro, con pronóstico en principio menos grave.
Horas antes de este accidente tenía lugar un atropello también mortal, el de un hombre de 31 años que resultaba arrollado en la Radial 3, tras bajarse del camión que conducía. Tatiana Cuesta, portavoz de Emergencias Madrid.
Como consecuencia del fuerte impacto contra el turismo que lo ha arrollado, estaba politraumatizado y ha entrado en parada cardiorrespiratoria. Sanitarios de SAMUR Protección Civil han realizado maniobras de RCP durante 40 minutos, aunque finalmente han confirmado el fallecimiento.
Y psicólogos del SAMUR tuvieron que atender al conductor del coche, a quien atropelló a ese camionero, y también tuvieron que comunicar a su mujer el fatal desenlace. Y la Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la prisión provisional del conocido como kamikaze de la M50. Conducía a 200 kilómetros por hora y cuadriplicaba la tasa de alcoholemia. Elvira de Luis.
Esgrime la sala que se le imputan delitos graves y lleva aparejada penas graves, por lo que el riesgo de fuga es evidente. Es el presunto responsable de la muerte de un joven en septiembre cuando circulaba por la M50 a 200 km por hora y en dirección contraria. A la altura de Coslada embistió otro coche y su conductor falleció en el acto. Mañana sábado habrá una manifestación en la Plaza de Callao a las 12:30 de la mañana con motivo del Día Mundial en recuerdo de las víctimas de violencia vial. Esta concentración está convocada por los familiares de las víctimas de delitos viales.
En Alcalá de Henares, la Policía Nacional está investigando la denuncia presentada por los padres de una niña de 11 años que asegura haber sufrido un intento de secuestro al salir de su colegio. Describe al hombre que intentó introducirla por la fuerza en su coche como de unos 35 años, barba de varios días y de una estatura de entre 175 y 178 centímetros. La crónica es de Esther Berrabe.
Y la investigación sigue abierta. Los hechos, según las diligencias policiales, ocurrieron presuntamente a las 3 menos 5 del pasado lunes. A la familia de la niña de 11 años, que cursa sexto de primaria en este colegio concertado que está situado en el barrio complutense del Ensanche, presentó una denuncia y desde ese centro se ha enviado un comunicado a los padres explicando que en la calle Bertolt Brecht, a 200 metros del colegio, se intentó meter en un coche por la fuerza a la menor. En dicho comunicado también afirman que gracias a Dios la alumna pudo zafarse, dicen, y lograr llegar al colegio corriendo. Otros colegios colegios cercanos, como Ernest Hemingway, también han enviado una circular de similar características a los padres. Desde la Policía Nacional confirman los hechos y lanzan un mensaje de tranquilidad, ya que aseguran que se ha puesto en marcha en un dispositivo extra de vigilancia con agentes de paisano y de uniforme alrededor de los centros escolares. Del sospechoso ha trascendido que tenía un coche gris.
La tercera jornada del juicio contra José Enrique Abuín, el Chicle, nos dejaba este jueves la declaración de los feriantes, que negaron que el Chicle robase gasoil esa noche, y del amigo de Diana, que recibió su último mensaje en Neusterda.
Tercera jornada donde se ha escuchado la declaración del amigo de Diana, el último que intercambió un WhatsApp con ella.
A las 2 de la mañana o así me empezó a hablar diciendo que ya volvía a casa. Me dijo que tenía poca batería. Poco después, a 5 o 10 minutos, es cuando me dijo que un gitano la está hablando o gritando, y yo la pregunté qué la decía, y ella me dijo que le decía: morena, ven aquí. Y ya es cuando dejó de contestar. Como que la noté con miedo, pero uno nunca se imagina esa situación.
El mariscador que encontró el móvil ha declarado que no intentó desbloquear el teléfono.
¿Usted intentó desbloquear ese móvil?
No, supuse que podía ser, pero no tenía certeza de que fuera.
Y hasta 8 feriantes han negado que les faltara combustible. Han coincidido también en que no escucharon nada esa noche en la zona donde estaban aparcados.
No, ya lo declaré de la otra vez, que no noté que me faltase gasoil.
Un día más, Juan Carlos y Valeria Quera han asistido al juicio.
Un acosador de niñas, antecedentes de agresión sexual. Desafortunadamente, el calvario que tuvo que sufrir Diana fue brutal.
Finalizaba la sesión con la declaración de la joven que la vio con vida por última vez. Ha asegurado que Diana iba por el paseo marítimo y no por la avenida de Venecia donde estaban los feriantes.
El Ayuntamiento de Madrid ha presentado su proyecto de presupuestos para el próximo año, el primero del gobierno de Partido Popular y Ciudadanos, con un crecimiento del 7,6% hasta alcanzar los 4.686 millones y una reducción de deuda que la dejaría por debajo de los 2.000 millones. Destaca además de la bajada de impuestos en 82 millones de euros, el aumento del presupuesto destinado a la Policía Municipal, que sube un 300%, y el presupuesto destinado a una gran operación asfalto que se llevará a cabo en numerosas calles de la capital, Eva Prat.
El presupuesto municipal para 2020 baja la deuda en 2.000 millones de euros, prevé un superávit de 717 millones y un aumento de los ingresos de casi 3,5%, y todo ello respetando la regla de gasto y la bajada de impuestos prometida de casi 82 millones de euros. Unas cuentas justas y razonables, dice el alcalde José Luis Martínez Almeida, especialmente en momentos de recesión.
Son presupuestos necesarios e imprescindibles que hacen la apuesta de este ayuntamiento por ser el necesario contrapeso frente a esas políticas que puede haber a partir de la constitución del gobierno del Partido Socialista y de Podemos.
Las inversiones más cuantiosas se van a ejecutar en Villa de Vallecas, Vicálvaro Centro, Moncloa-Aravaca y Puente de Vallecas. Según la delegada de Hacienda, en Gracia Hidalgo, se trata de un presupuesto muy inversor.
Porque la inversión crece un 42% respecto al 2019... y llega a los 322 millones de euros en lo que son ayuntamientos y organismos. El 54% de esa cifra es inversión nueva, es decir, proyectos que no estaban en el presupuesto y se incluyen por primera vez, necesidades que se venían demandando durante los años anteriores por los vecinos.
La vicealcaldesa Begoña Villacís destacaba que bajan un 30% las subvenciones directas y los gastos de protocolo. Anunciaba además la creación de un canal de WhatsApp para la comunicación con los ciudadanos y una partida de 3,3 millones de euros para la beca infantil.
Son unos presupuestos tan buenos que nos gustaría tener el consenso de todos los grupos políticos. Es que son los mejores presupuestos que se han presentado en esta ciudad en mucho tiempo.
El proyecto irá al pleno de diciembre para su aprobación definitiva, para lo que necesitará contar con el visto bueno de Vox.
Las reacciones a este próximo presupuesto no se han hecho esperar. Esta es la de la concejala socialista Emma López.
Pues es una austeridad donde más les interesa. Aquí hay dos modelos, y es que vemos que han incrementado el personal de confianza en 21 personas. Estos son pues 3 millones de euros, y sin embargo vemos que rebajan un 30% y pico los costes de personal de la Oficina Municipal de Lucha contra el Fraude y la Corrupción. Nos parece muy serio.
Rita Maestre, de Más Madrid.
es un papel mojado y es un papel falso, porque es evidente que ante el profundo incumplimiento de la regla de gasto que se plantea en ese presupuesto, más una bajada regresiva de los impuestos y un ligero aumento del gasto, es imposible que las cuentas que nos han presentado hoy se cumplan. No hay el esfuerzo presupuestario necesario y suficiente para cosas tan importantes como la lucha contra las violencias machistas.
En el Ayuntamiento de Madrid se habla, como han escuchado, de dinero, pero en la comunidad del Gobierno regional ha anunciado la elaboración de una nueva ley de la sociedad del aprendizaje para impulsar la ciencia y la investigación, que sustituirá a la ley de universidades. Así lo ha avanzado Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea en su respuesta al portavoz socialista Ángel Gabilondo, donde ha destacado que su aprobación convertirá, ha dicho, a la región en un campus global, en especial para las personas hispanohablantes, además de un foco de oportunidades. Eduardo Sicilia es consejero de Universidad, Ciencia e Innovación.
Va a recoger el marco en las universidades, pero también en la ciencia y también en la innovación. Los actores ahora se mezclan. Tenemos que tener en cuenta al alumno, al profesor, a la academia en general, pero también a los investigadores, también a las empresas que hacen tecnología, a la sociedad en general. Ahora mismo el aprendizaje no solamente es la universidad y el alumno, sino que intervienen más actores.
Y la Consejería de Políticas Sociales trabaja ya en la elaboración de una nueva ley de servicios sociales, según anunciaba en la Asamblea el consejero Alberto Reyero. La pretensión es que la nueva norma nazca con consenso para que perdure y que establezca la colaboración con entidades del llamado tercer sector, para que entidades que trabajan en la materia puedan hacerse cargo de residencias y de centros de atención.
Introducir la figura del concierto social, establecer un marco de relación estable, sostenible, con el tercer sector, para que, bueno, pues muchos de los servicios que se prestan en la Comunidad de Madrid, centros de atención temprana, residencias de discapacidad, etcétera, pues que se pueda establecer un marco estable, que haya, bueno, pues que se concierten plazas como ocurre en educación, por ejemplo.
Al margen de estos dos asuntos, lo cierto es que ayer se vivió un duro debate en la Asamblea a cuenta del aborto y protagonizado por Isabel Díaz Ayuso, Isa Serra y Rocío Monasterio. Beatriz Marín.
Los grupos en la Asamblea han rechazado reabrir el debate del aborto, que entienden como superado, aunque han preguntado a la presidenta regional al respecto. Isabel Díaz Ayuso, Partido Popular, Rocío Monasterio, Vox, Isa Serra, Unidas Podemos.
Dios no me hizo perfecta y por eso no soy de Vox. Yo no tengo la potestad de estar en cada casa, en cada rincón de cada familia, para decirles cómo tienen que vivir, que es precisamente como entienden las cosas desde Vox o desde Podemos. Se lo vuelvo a decir, para mí el aborto no es un derecho ni tampoco un delito, es un fracaso.
Un sistema sanitario público que lo que favorece es que un centro privado le resuelva el problema, que no sabemos cómo, impulsándolas además a apostar por la muerte en vez de por la vida, pues yo creo que no es lo más adecuado.
Permiten que grupos antiabortistas persigan a las mujeres y las acosen en las clínicas, en las puertas de las clínicas. Y esto es así porque el aborto no está garantizado en la sanidad pública. El año pasado solamente 6 de 17.000 abortos fueron en la sanidad pública.
El portavoz socialista Ángel Gabilondo ha señalado que no es necesario modificar la actual normativa, sino trabajar más en su dimensión pedagógica.
Y los menores extranjeros no acompañados, los MENAs, de nuevo centro de interés político. El consejero de Políticas Sociales ha convocado para el próximo miércoles a los grupos de la Asamblea con el fin de reanudar el pacto sobre estos menores inmigrantes y la forma de atenderlos de forma adecuada. Alberto Reyero ha criticado abiertamente la manifestación organizada el próximo domingo contra ellos. Y Más Madrid ha presentado una denuncia contra los llamamientos aparecidos en redes para agredir a estos menores. José Frutos.
El consejero de Políticas Sociales reanuda los encuentros con los grupos políticos para alcanzar un pacto sobre la atención a los MENAs. Alberto Reyero interrumpió estas reuniones durante la campaña electoral por el uso electoralista que se estaba haciendo del asunto, en clara alusión a Vox. Pero el pacto se reactiva cuando hay prevista una manifestación contra el centro de acogida de Hortaleza.
Pues ya sí que es la ultraderecha sin tapujos la que se manifiesta este domingo. Vamos a ver también los vecinos, porque a veces se dice de los vecinos de Hortaleza, y yo soy vecino de Hortaleza, o sea que a mí esa gente no me representa en absoluto. Entonces, bueno, cuando se agitan los temas, pues a veces hay algunos que se aprovechan y muchas veces son los más violentos.
Del pacto se ha descolgado ya Más Madrid, porque ve imposible cualquier acuerdo en el que participe Vox. Además, Además, el diputado de esta formación, Emilio Delgado, afeaba a las administraciones la falta de soluciones. Como un ejemplo ponía el que se descartara en su día el espacio que ofreció el Ayuntamiento de Madrid en Tres Cantos.
¿Cuál es el problema? ¿Que el alcalde de Tres Cantos es del Partido Popular y ha dicho que allí no quiere menores? Pues que se joda, con perdón, porque en Cercedilla están acogiendo, en Cercedilla, un gobierno de izquierdas está acogiendo a los refugiados.
Más Madrid precisamente ha denunciado en la policía los llamamientos hechos en redes sociales para agredir a menas.
Y volvemos un momento hasta el Ayuntamiento de Madrid, que ha confirmado la contratación de los 90 nuevos conductores que a partir del año que viene se integrarán en la actual plantilla de la MT. El alcalde Martínez Almeida asegura que la contratación se va a llevar a cabo, les guste o no, al comité de empresa.
Le guste o no al comité de empresa, nosotros vamos a contratar 90 conductores ya hasta el mes de enero. Le guste o no le gusta al comité de empresa. Es decir, no va a ser algo que a nosotros nos va a vincular lo que piense el comité de empresa. Por cierto, los vamos a contratar en el mismo régimen laboral que se han contratado en los últimos 3 años con el gobierno de Manuela Carmena.
Bueno, mientras tanto, el comité de empresa dice que acepta esta contratación, aunque considera que este será uno de los puntos a tratar en la reunión que pretende mantener hoy con el consistorio. Más asuntos de Madrid en la prensa diaria que cuentan esta mañana Loli Jurado.
Pues todo presupuestos, Carlos. Por ejemplo, empezamos con las páginas de ABC Madrid. Almeida aumenta la inversión un 16%, baja impuestos y también la deuda. El presupuesto para 2020 de PP y Ciudadanos plantea un crecimiento del 7,6%, 721 millones de superávit y una reducción del 30% de las subvenciones a dedo. En La Razón Madrid, menos contratos a dedo, becas infantiles y más seguridad. Primeros presupuestos de Almeida, junto a la vicealcaldesa, ha presentado un proyecto consensuado que reducirá la deuda pública e invertirá casi 200 euros por madrileño. El País Madrid, mismo asunto, las cuentas de Almeida cuadruplican fondos a la policía con guiños a Vox. Los presupuestos presentados por el ayuntamiento aumentan un 7,6% el gasto hasta los 4.700 millones de euros. Consolidan la bajada de impuestos anunciada y recogen guiños a Vox, según el Partido Socialista. Y en el Mundo Madrid, mismo asunto, un 7,6% más de inversión municipal. La corporación aprueba el presupuesto para 2020 que contempla subir el gasto y reducir la deuda por debajo de los 2.000 millones. Aumenta la inversión en la policía un 300% y prevé una gran operación asfalto.
Esta madrugada se ha celebrado en Las Vegas la vigésima edición de los Grammy Latinos. Ángeles Martín.
Los premios más importantes de la música latina y entre los ganadores, Rosalía, que se ha llevado el premio al álbum del año y también al álbum vocal pop contemporáneo por El Mal Querer, y mejor canción urbana para Con Altura. Pedro Capó a la mejor canción para Calma, y Alejandro Sanz junto a Camila Cabello han conseguido el de grabación del año por Mi Persona Favorita. Por cierto, Rosalía va a actuar el 10 de diciembre aquí en el Wizzing Center.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 8 de la tarde Félix Madero te espera en El Enfoque.
Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar. En directo o bajo demanda, siempre que quieras, cuando tú quieras, siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España, todas las radios.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con la información del tráfico. Conexión con la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, en este momento en la red vial de la comunidad tenemos ya tráfico intenso de entrada por la 2 en Torrejón de Ardoz, la A4 en Valdemoro y Pinto, la A42 en Parla y Fuenlabrada y la 5 a la altura de Alcorcón. En la M40 tengan precaución en el entorno de Vicálvaro en dirección a la autovía de Barcelona. En el resto de la red vial madrileña se circula sin problemas.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Al comienzo de esta jornada, en la sierra se mantiene el aviso por nieve y por fuertes vientos que hacen que la sensación de frío sea aún todavía mayor. El viento a esta hora 0 grados en la sierra, 3 grados en Madrid capital, 2 grados en la zona sur, un poco más que en los últimos días, un poco más bajo los grados, las temperaturas. Hoy no superaremos como mucho los 10. El temporal sobre todo está afectando al norte de España, en especial Asturias y León, donde la nieve mantiene cortadas numerosas carreteras. Hoy, por cierto, Onda Madrid va a llevar parte de su programación en directo hasta Valdemorillo, donde hasta hora de la mañana también hace bastante frío. Ahí les esperamos desde las 10 con Eli del Valle hasta la 1 en el Buenos Días Madrid. Desde las 6 de la mañana contando la actualidad al comienzo de este viernes 15 de noviembre. Una hora duró la reunión mantenida en el Congreso de los Diputados entre los portavoces socialista y de Esquerra, Lastra y Rufián, con la intención de que la formación independentista, cuyo líder está en prisión por sedición, apoye o se abstenga la investidura de Pedro Sánchez. Esquerra Republicana, de momento insiste en que votará en contra de Sánchez y pone condiciones para abstenerse en segunda votación, y ya saben cuáles son las condiciones. Mesa de diálogo político y que el PSOE abandone lo que denomina como vía de represión. Hace 11 días el presidente Sánchez en funciones anunciaba en el debate en televisión que iba a recuperar la figura del delito para los que convocaran un referéndum ilegal. Ahora ya de aquello casi nadie se acuerda. Sánchez ahora dice que la única posibilidad de diálogo en el marco de la Constitución es PSOE y Podemos. También en ese debate dijo que Podemos no tenía la misma posición que el Partido Socialista, que había un abismo entre ambas partes, porque Podemos pedía un referéndum de independencia y considera que Junqueras es un peso político. Bueno, todo eso ya ha pasado a la historia hace 11 días y ahora PSOE y Podemos son uña y carne, y en este sentido, en lo que se refiere a Cataluña, se ubican como la única posibilidad de diálogo dentro de la Constitución. Empieza a moverse el viejo PSOE, el PSOE del Viejo Testamento. El presidente de la Junta de Extremadura, que lo fuera, Rodríguez Ibarra, anuncia que si sigue esta negociación con Podemos y los independentistas se marchará del PSOE. Y el expresidente González ha dicho que se está empezando la casa por el tejado, dándole un carguito a Pablo Iglesias para que luego no ponga demasiadas condiciones en la negociación. Una negociación en la que se teme haya concesiones nuevas a Cataluña que convierta a España en un país con ciudadanos de primera y de segunda. Ciudadanos con unos derechos y ciudadanos sin esos derechos. Y dice Felipe González que por ahí no iba a pasar. Por cierto, hablando de derechos, la ministra de Educación en funciones, Isabel Celá, ayer en un congreso de escuelas católicas no tuvo ningún tipo de temor ni de prudencia y delante de los asistentes negó la existencia del derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, que la libertad de enseñanza recogida en nuestra Constitución no lleva consigo que los padres puedan elegir centro o educación religiosa ante el murmullo y malestar general de los asistentes. Hay una ley que está escrita ya y que está entregada en el Congreso y que se quedó atascada por el marasmo de los bloqueos y de la no legislatura, una ley, un proyecto de ley de educación que elimina la posibilidad de que los padres puedan elegir el colegio de sus hijos, y ese proyecto está ahí. O sea, Isabel Celaá no está diciendo algo para que quede en el aire y ir a pinchar a aquellos que están en el Congreso de Escuelas Católicas, es que está por escrito. Otra cosa es que las comunidades autónomas luego puedan, como en el caso de Madrid, seguir con el sistema de escuela concertada, aunque ya veremos lo que dice esa ley definitivamente. Pero justo después de las elecciones se abre un debate fundamental, como es el de la educación. De esto no se ha dicho nada durante las elecciones por parte del Partido Socialista, negando el derecho de los padres a la elección del centro educativo, pero ahora sí, y ese será uno de los proyectos, no les quepa a ustedes la menor duda, que sacará adelante el nuevo gobierno del PSOE y de Podemos, que insisten algunos desde el Partido Popular en impedir. Y el que más lo está intentando es el presidente de la Junta de Galicia, Núñez Feijóo, desde su responsabilidad de presidente de una comunidad autónoma, además con mayoría absoluta, insiste en que alguien dentro del PSOE pare esto y que el Partido Popular, si eso ocurre, estará para ayudar y que haya un gobierno de coalición con el PSOE. Todo esto llega tarde porque Sánchez ha ido muy deprisa y ha procurado que nadie le pudiera presionar ni un solo minuto, y de ahí el anuncio rápido y expreso en 48 horas del acuerdo con Pablo Iglesias al que mete dentro del gobierno. Así estamos empezando a contar en esta mañana de viernes 15 de noviembre en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Otras noticias a continuación con David Herráez y Fátima Sotorrío. Se investiga si Puigdemont recibe dinero de la trama corrupta de Convergencia Democrática.
El juez de Barcelona, que instruye la causa por la presunta concesión fraudulenta de subvenciones a fundaciones afines a Convergencia Democrática de Cataluña, investiga ahora si la trama desvió dinero público para costear gastos en Waterloo del expresidente catalán.
Clara Ponsatí en libertad provisional en Escocia mientras dure su juicio de extradición a España.
La exconsellera se enfrenta al cargo de sedición de acuerdo con la euroorden del Supremo. De momento es libre, sin fianza y sin tener que entregar su pasaporte, con la única obligación de asistir a la próxima audiencia preliminar fijada para el 12 de diciembre.
Francisco González, imputado en el caso Villarejo.
El expresidente del BBVA tiene que acudir al juzgado en calidad de investigado el próximo 18 de noviembre por delitos de cohecho, encubrimiento y revelación de secretos en relación al presunto espionaje que la entidad encargó al excomisario José Villarejo.
Juicio de Anaquer, un amigo notó que tenía miedo, pero le restó importancia.
Fue la última conversación por WhatsApp que mantuvo Diana justo antes de desaparecer. Ella le dijo que un gitano le estaba llamando y sentía miedo. Hoy declaran ante el juez policías, buzos y guías caninos que participaron en el dispositivo de búsqueda del cuerpo.
El Ministerio de Sanidad financiará un segundo fármaco para dejar de fumar.
Desde el 1 de enero el Sistema Nacional de Salud suma el bupropión a la bareniclina en las prestaciones públicas para combatir el tabaquismo.
El poeta Joan Margarit, Premio Cervantes 2019.
Ha sido galardonado por su obra bilingüe tanto en catalán como en castellano, su lenguaje innovador y por la pluralidad que representa. Recogerá el premio de las manos del rey el 23 de abril en Alcalá de Henares.
Tras su defensa de la democracia, el rey Felipe VI se reúne con el dictador Raúl Castro antes de marcharse de la isla de Cuba.
En un encuentro que el gobierno español ha calificado de gesto de amistad y de deferencia. La cita no estaba prevista en la agenda oficial, pero responde a una invitación del presidente cubano Miguel Díaz-Canel al rey.
Bolivia inicia los pasos para unas nuevas elecciones.
La presidenta interina, Jeanine Añez, quiere convocar comicios transparentes frente a las graves irregularidades de las últimas elecciones en las que ganó Evo Morales y que desembocaron en los graves disturbios y bloqueos que han supuesto pérdidas millonarias.
Tiroteo en una escuela de Los Ángeles, California.
Al menos hay dos estudiantes de 14 y 16 años muertos y otro, el supuesto autor de los disparos está en muerte cerebral porque intentó suicidarse. Hay otros tres alumnos heridos de bala, pero están fuera de peligro.
Deportes, hoy juega la selección española contra Malta.
Fase de clasificación de la Eurocopa 2020, España-Malta a partir de las 9 menos cuarto de la noche en Cádiz. Ayer la Sub-21 ganó a Macedonia del Norte por 3-0 y en baloncesto el Real Madrid ganó al Barcelona 86-76 en la Euroliga.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Las 7 menos 22 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Bueno, pues en primer lugar, Juan Pablo, con una reunión. Su finalidad es evitar los paros de la próxima semana en la empresa municipal de transportes. Ángeles Martín.
El comité de huelga quiere hacer una propuesta de negociación que, de aceptarse, según los sindicatos, podría acabar con el conflicto. La reunión ha sido solicitada después de que el alcalde, Martínez Almeida, haya asegurado que la AMT contratará 90 conductores transitorios, le guste o no al comité de empresa.
Los que sí arrancan son los paros de los agentes de movilidad.
Los agentes de movilidad de Madrid están llamados a secundar una huelga desde hoy viernes y hasta el 9 de enero. Está convocada por el sindicato Comisiones Obreras, que considera que los paros están debidamente justificados por la negativa del gobierno de José Luis Martínez Almeida a cumplir el acuerdo aprobado en referéndum y firmado con el anterior equipo municipal.
Inauguración del Centro de Turismo de Sol.
Hoy se estrena una nueva oficina destinada a ofrecer información y a promocionar el turismo de la región. A la inauguración tienen previsto asistir la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, y la consejera de Cultura y Turismo, Marta Rivera de la Cruz.
Comienza la Feria de los Juegos de Mesa.
Es la tercera edición de la feria más importante de las que se celebran en España. Abre sus puertas en el Wanda Metropolitano para dar la oportunidad a los aficionados de demostrar su habilidad y enfrentarse a nuevos retos. El evento cuenta con más de 150 mesas de juego para partidas de cartas, de tablero, narrativos, de rol, zona infantil y escape room.
Y los Hombres G llegan esta noche a Madrid.
La veterana banda de gira con Resurrección, su primer disco de estudio grabado en 9 años, subirá esta noche al escenario del Wizzing Center de Madrid.
Ahora repasamos otras noticias en nuestro recorrido por toda la región. Vamos a arrancar nuestra ronda de corresponsales de este viernes aquí en Onda Madrid, en la Sierra, con Elvira de Luis.
Collado Villalba celebra la novena semana de los derechos de la infancia del 18 al 24 de noviembre. Durante estos días habrá distintas actividades en las bibliotecas del municipio en honor a los niños. Este municipio fue reconocido por UNICEF como la localidad amiga de la infancia. Y además, Collado Villalba acoge este sábado el Rastro Gigante de la Sierra. Será desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, con más de 100 puestos instalados en la calle Batalla de Bailén. Y hay que recordar que la Comunidad de Madrid ha activado el nivel 0 de preemergencia del plan de incidencias invernales por el temporal que se espera vivir en la sierra este fin de semana. Habrá vientos de hasta 90 kilómetros por hora y nevadas por encima de los 1.000 metros.
Ténganlo muy en cuenta. Ahora nos marchamos a la zona sur, donde hoy también van a ocurrir muchas cosas. Ha tomado buena nota Cristina Espina.
Los getafenses tienen una última oportunidad este fin de semana para ver en el espacio mercado la exposición Arte Cerámico organizada por la Asociación Ceramista Barro, Agua y Fuego de la localidad. Obras personales y dotadas de vida propia que embellecen el entorno y aumentan la inspiración. Así lo definen desde la propia organización, que invitan a disfrutar de estas piezas hasta este sábado 16. El mismo día, pero a las 20 horas, y en el Teatro Federico García Lorca, el artista Paco Ortega presenta Canciones sin prisa, su nuevo trabajo discográfico repleto de poesía y sensibilidad. Y también el mismo sábado, pero en el Teatro José Monleón de Leganés, tendrá lugar el concierto de la Big Band, formada por cerca de 20 músicos que con gran entusiasmo abordan un repertorio muy variado con temas de swing, blues, latin jazz y otros estilos, emulando desde las grandes bandas de jazz hasta las orquestas de música latina.
Cambiamos de zona geográfica, nos vamos del sur al norte. Cuéntanos, Patricia Cristóbal.
Este viernes arranca en Alcobendas con una apuesta clara por la cultura de manos de la Escuela Internacional Alcobendas Foto España, que va a inaugurar una exposición con la obra del fotoperiodista estadounidense Robert Royal. Él mostró en medios internacionales el final del franquismo y el comienzo de la democracia española. Por su parte, el Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama pone en marcha 2 nuevos puntos de recarga para vehículos eléctricos que se han colocado en el aparcamiento municipal gratuito de la calle Chorrillo, en pleno casco histórico. Se pueden utilizar de forma libre y el objetivo es que los vecinos tengan más facilidades y opten cada vez más por los coches eléctricos. Y por último, y en el plano cultural, Colmenar va a retomar la noche de este viernes una nueva edición de su programa de microteatro, con la que el municipio vuelve a apostar por el teatro más cercano. Será en el Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso, con la obra El Quinto Pecado de Buffalo Bill.
En el este y corredor de Henares nos aguarda ya Esther Bernabé.
El consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez, estará hoy en Torrejón de Ardoz, donde se reunirá con los alcaldes de esta zona para tratar los principales retos del Plan de Inversión Regional, el conocido como PIR. También sabremos cuántas viviendas del Plan Vive se van a construir esta legislatura en la zona este. Y además sabremos el palmarés del Festival de Cortometrajes al Cine de Alcalá de Henares, que hoy se clausura, 49ª edición de un certamen nacional e internacional ya consolidado.
Próxima parada, zona noroeste, María Martínez de Mora.
Jornadas micológicas en Pozuelo de Alarcón. Este fin de semana los aficionados a las setas podrán realizar una recogida el sábado en el Parque Forestal Adolfo Suárez. También habrá exposición y conferencia. Y en Las Rozas, este sábado también, gran final del concurso internacional de piano Compositores de España. Tendrá lugar a las 7 de la tarde en el Auditorio Joaquín Rodrigo.
Bueno, pues en nuestra anterior entrega de la prensa ya les contábamos que los próximos presupuestos municipales, al menos su proyecto, protagonizaban la prensa de Madrid. Pero hay otros asuntos, Loli Jurado, que hoy dan el salto a la primera página.
Por ejemplo, encontramos en la portada del diario ABC el histórico viaje a La Habana. Así titula: el rey defiende la democracia ante la cúpula de la dictadura cubana. Don Felipe se reunió con Raúl Castro en un encuentro privado que el régimen solicitó tras escuchar el alegato del monarca a favor de los derechos humanos. En La Razón encontramos este otro titular: la investidura se negociará con Junqueras en la cárcel. Rufián insiste en la mesa de partidos tras reunir con la portavoz del Partido Socialista. González avisa a Sánchez de que no aceptará un pacto que rompa la convivencia. También en la portada de La Razón, Génova apuesta por una vía de colaboración con Vox. Feijóo insiste en un pacto de Estado con el Partido Socialista si rompen con los comunistas. Nos vamos hasta la portada del País. Sánchez avisa a Esquerra Republicana de Cataluña de que solo con Partido Socialista y Unidas Podemos habrá diálogo. El partido de Junqueras se mantiene en el no y exige la mesa de partidos. También en la portada del País, el rey defiende la democracia en Cuba. Felipe VI culminó ayer su histórico viaje a Cuba con una visita a un centro de investigación y una reunión privada e imprevista con Raúl Castro, expresidente y líder del Partido Comunista. Momento en el que se recoge la fotografía que lleva hoy el País en la portada. También otro asunto: el Cervantes reconoce la poesía en catalán y castellano de Margarit. No voy a renunciar a las dos lenguas, digan lo que digan los políticos, afirma el escritor, autor de una obra confesional. Y terminamos con la portada del diario El Mundo. El Partido Popular tenderá la mano a Sánchez si rompe con Iglesias. Acepta debatir la abstención patriótica de Feijóo si fracasa el pacto. El Partido Socialista tienta a Esquerra Republicana con diálogo. CELA, otro asunto, ya amenaza la escuela concertada. Afirma que el derecho de los padres a elegir centro educativo no emana de la Constitución. Y el otro asunto también destacado en la portada del diario El Mundo: Cuba sienta al rey con Castro tras su alegato democrático. Dice que es en democracia como mejor se defienden los derechos humanos y el régimen improvisa una reunión con el exmandatario. El gobierno había diseñado el viaje oficial de los reyes a Cuba para que pasara la historia. No en vano, es la primera visita de un monarca español en 500 años.
Seis y 47 minutos.
Onda Madrid, deportes.
Y la crónica del deporte nos la acerca hoy Rodrigo de Pablo. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. España-Malta es el penúltimo partido de clasificación para la Euro multisede del próximo verano. España ya tiene su billete, pero además quiere acabar como primera de grupo, para lo que le vale el empate. Era una norma en la federación renovar automáticamente al seleccionador que conseguía el pase a una fase final. No ha sido el caso de momento con Robert Moreno.
No solo en el fútbol, en la vida lo que he aprendido es que lo único que puedes controlar es lo que haces cada día, lo que está en tu mano y a tu alcance. Yo al final lo único que puedo hacer es tratar de hacer mi trabajo lo mejor posible y me centro en eso, en ganarle a Malta, en ganarle a Rumanía, en cuando llegue en marzo ganar otros dos partidos y ser mejor cada día, como entrenador, como persona, y no es algo que me, no es algo que me plantee de verdad.
El partido servirá de homenaje para Sergio Ramos, que acaba de batir el récord de internacionalidades absolutas. El capitán de la selección y del Real Madrid ha aprovechado también para levantar la voz y quejarse de que el Barça vaya a tener más descanso que el Real Madrid antes del clásico liguero.
Los únicos perjudicados aquí somos nosotros,
porque es una pena, ¿no?, que el partido no se jugase en la fecha que estaba establecida. No depende de nosotros, pero si los dos equipos jugásemos el mismo sábado, pues no hubiese habido ningún tipo de beneficio para uno o para otro. En este caso salimos nosotros perjudicados. Todavía hay un margen de movimiento para poder modificarlo. Nosotros como madridista y como perjudicado esperemos que así sea. Que no lo es, pues bueno, iremos con la misma mentalidad y con las mismas ganas de querer ganar ese partido.
Anoche también jugó la Sub-21 en Alcorcón frente a Macedonia del Norte con victoria para el combinado de Luis de la Fuente por 3-0. Y malas noticias en el Atlético de Madrid. Diego Costa sufre una hernia discal cervical, una lesión que en el mejor de los casos, y si no pasa por el quirófano, podría tenerle apartado 2 meses de los terrenos de juego. Aunque si finalmente tiene que ser intervenido, este es el pronóstico que nos ha dado el doctor Alfonso del Corral en el partido de la una.
Si se decide por el tratamiento quirúrgico, pues entonces la operación desde el punto de vista vital para la vida normal es muy rápida, evoluciona estupendamente bien, pero lógicamente para un jugador de fútbol que tiene que rematar de cabeza, hay que esperar a que ese segmento que se ha operado consolide y se ponga un bloque suficientemente fuerte y potente y que le permita, pues lógicamente, estar con perfectas condiciones para jugar al fútbol.
Puede que en ese caso Costa no reapareciera hasta abril, pero el Atleti tendría complicado fichar un recambio porque incumpliría el tope salarial. En el Real Madrid, mientras, declaraciones de Nacho Fernández, el defensa blanco da la cara por Gareth Bale ante las críticas que ha recibido el galés por su falta de compromiso.
Bueno, creo que Gareth es una persona fuerte, ¿no? Es un jugador que haga lo que haga siempre va a tener la crítica de la prensa, entonces por eso te digo, creo que mentalmente y hay que ser muy fuerte, ¿no?, para llevar la situación de Gareth Bale. Porque además, como te digo, ¿no?, nosotros lo que queremos es que cuando vuelva con la selección vuelva al 100%. Si está ahora allí es que está apto para jugar. No creo que ningún jugador que no esté apto para jugar lo quiera hacer con su selección. Entonces, contento de que esté allí, pero que vuelva con nosotros sano.
Y un apunte más de fútbol femenino. La huelga del sábado sigue firme y ya se han iniciado también los procesos para alargarla también al 23 y 24 de este mes. Baloncesto. Anoche se disputó en el Palacio el primer clásico europeo de la temporada. Real Madrid-Barça. ¿Cómo les fue a los del ASO? Carlos Sánchez Blas, buenos días.
¿Qué tal, Rodri? Buenos días. Se llevó la victoria el Real Madrid 86-76 anoche en el Palacio ante 12.729 espectadores que vibraron con la segunda victoria del Real Madrid frente al Barcelona en la presente temporada. En un partido realmente extraño, salió el Madrid endemoniado 39 y 32-14 al final del primer cuarto, pero un parcial de 16-36 del Barcelona en el segundo episodio colocó un encuentro nuevo igualado para la segunda parte. Lo hizo mejor el Real Madrid en el tercer cuarto y enfiló el último parcial con una ventaja que le permitió terminar con ese más 10, Real Madrid 86, Barcelona 76. El mejor del Madrid, Randolph, 16 puntos, 7 rebotes, 20 de valoración. Nikola Mirotic, muy observado en su vuelta al Palacio, anotó 19 tantos, el hispano montenegrino que jugó 8 temporadas en el Real Madrid. Se queda el conjunto blanco con 5 victorias, una menos que el Barcelona. Próximo domingo, cita en Bilbao, en la Liga CB. Próximo martes, kilómetro 9 de la Euroliga, frente al Helsinki, también en el Palacio de los Deportes.
Noticia de alcance en el mundo del motor. Jorge Lorenzo ha anunciado que se retira. El piloto balear, de 32 años, ha sido 5 veces campeón del mundo y ha estado 17 años en la élite del motociclismo mundial.
Porque bueno, siempre he creído que hay 4 días que por encima del resto son significantes o importantes por la vida de un piloto, ¿no? El primero es cuando debutas en el mundial. Luego cuando ganas tu primera carrera, después cuando ganas tu primer mundial, no todos pueden ganar el mundial, pero yo y muchos lo hemos conseguido. Y luego cuando anuncias tu retirada. Como podéis estar imaginando, ese día ha llegado para mí y estoy aquí para anunciar que esta será mi última carrera en MotoGP y que después de esta carrera me retiro como piloto profesional.
Aplausos para Lorenzo con Marc Márquez sentado en la primera fila. En tenis, Rafa Nadal se enfrenta hoy al griego Tsitsipas en la Copa de Maestros. Para estar en las semifinales, Nadal debe ganar su partido y esperar una derrota de Zverev, con el que el español perdió su primer partido. Todo el deporte en el partido de la una y el partido de la onda con el España-Malta.
Mucho cine en la agenda cultural del día. María José Francisco.
Matt Damon y Christian Bale protagonizan Le Mans 66, un visionario diseñador de automóviles y un intrépido piloto ingeniero que luchan contra las leyes de la física en el afán de construir el coche de carreras que desafíe al mismísimo Ferrari. El resultado, la mítica prueba de las 24 horas de Le Mans.
Señor Ford, Ferrari tiene un mensaje para usted.
¿Qué ha dicho?
Dice que Ford fabrica coches insignificantes en fábricas horribles. Y le ha llamado gordo, señor.
Vamos a aplastar a Ferrari en Le Mans.
La Casa del Terror es el lugar de encuentro de un grupo de jóvenes en Halloween. Encierra una terrible maldición que pondrá a prueba sus miedos más oscuros, pesadillas que pueden terminar siendo reales.
Solo quiero salir de aquí. Queremos irnos. ¿Qué pasa? No me hagas daño.
La crisis de la mediana edad en la cinta francesa Buenos Principios. Cansado e insatisfecho, Henry achaca todos sus problemas a su esposa y sus cuatro hijos. Consciente de todo aquello que ya no tendrá, un perro entra a formar parte de la familia. Se convertirá en su mejor amigo y le va a ayudar a entender que en la adaptación al cambio está la felicidad. De otro lado, Robert De Niro se convierte en el irlandés, un asesino a sueldo al que se le atribuyen más de 25 asesinatos relacionados con el AMPA, entre ellos del poderoso jefe del sindicato de camioneros, un asesinato que sigue siendo una incógnita y uno de los misterios sin resolver más famosos de la historia de los Estados Unidos. Una película biográfica dirigida por Martin Scorsese, en la que también trabaja Al Pacino. Elena perdió a su hijo de 6 años en una playa de Francia, donde vive ahora intentando salir de ese oscuro túnel que se inició con la desaparición del niño. Madre es la secuela en formato largometraje del corto del mismo nombre de Rodrigo Sorogoyen.
¿Y por qué llega una española a vivir aquí durante 10 años?
¿Y tu padre? Se ha ido, ha dicho que ahora volvía. ¿Por qué no viene papá, mamá?
Sí, mi amor, sí, mi amor, sí.
¡Hay un señor!
¿Y cuál es tu dirección?
¿Cómo?
Tú sabes dónde vivo. Debí seguirme.
¿Has estado con él? No me mientas, por favor.
Pues te digo más.
Más cine hecho aquí, ahora con Si yo fuera rico, dirigida por Álvaro Fernández Armero. Relata en clave de comedia la historia de Santi, un joven en apuros que de un día para otro es rico. Lo mejor que podrá hacer es ocultárselo a sus amigos y mucho más a su pareja.
¿Cuándo sería efectivo el divorcio?
2 o 3 meses.
¿También puedes echar al superbote?
¿Cuántas posibilidades tengo de que me toque?
Las mismas de que esa moza vuelva contigo.
Nada menos que 25 millones vale ese misterioso boleto.
No es una película, sino un libro. The Beautiful Ones. El que recoge las memorias que Prince estaba escribiendo antes de su repentina muerte en su residencia de Paisley Park, el tributo a un icono musical.